Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora seguimos pendientes de Ángel Gabilondo. Te lo avanzábamos al inicio de la linterna. El candidato socialista a la Comunidad de Madrid en las elecciones del pasado martes. Está ingresado en el Hospital Ramón y Cajal por una arritmia cardíaca. Según su entorno está bien, pero tiene 72 años y es mejor ser prudentes. Lo van a mantener en observación médica, ojalá no sea nada. Se ha confirmado además que, claro, no recogerá su acta de diputado en la Asamblea de Madrid. La noticia la conocíamos mientras esperábamos los resultados de la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, donde se han puesto la venda antes de la herida. Tras la debacle en Madrid y temiendo que en Andalucía puedan convocarse elecciones anticipadas, a pesar de que Juan Marín y Juanma Moreno Bonilla, el gobierno del PP y Ciudadanos, han dicho que no las adelantarán, el caso es que Ábalos confirmaba primarias en el PSOE de Andalucía.
Ante la posibilidad de que el Partido Popular repita la irresponsabilidad de forzar un anticipo electoral en Andalucía, la que ya gobierna, pero puede tener la tentación de liquidar también a su socio de coalición, a la formación Ciudadanos, hemos decidido abrir el proceso de primarias en Andalucía y proceder en junio a la elección de la candidatura a la presidencia de la Junta.
Ábalos mantiene la tesis de extrapolar los resultados de las elecciones de Madrid al resto de España es confundir deseos con realidad. Se ha escudado en que el PP ha utilizado la pandemia para hacer campaña, algo que según dice... Dice que no han hecho ellos. Bueno, de momento los datos del coronavirus parece que dan cierto respiro. La tendencia sigue a la baja. Los hospitales están algo más aliviados, aunque los ingresos en UCI siguen siendo demasiados. En algunas comunidades los casos COVID superan todavía el 40%. Con este escenario estamos a 2 días de que decaiga el estado de alarma. Las comunidades elaboran sus propios planes para controlar el virus y los ciudadanos seguimos atendiendo las recomendaciones, o deberíamos. La nueva situación no quiere decir que nos podamos relajar, ni mucho menos que dejemos de un lado al virus, porque sigue aquí. Fernando Simón es director de Emergencias y Alertas Sanitarias.
No podemos descartar que durante unos días, una vez que se acabe el estado de alarma, pueda haber un incremento de la movilidad que vaya asociado a un incremento de la transmisión. Esperemos que no se produzca y esperemos que la responsabilidad de todos nos permita evitar esos riesgos.
Las vacunas están cumpliendo su función. De hecho, algo más del 81% de los mayores de 60 años tienen ya una dosis al menos. Mientras el ritmo se acelera tanto en Europa como en Estados Unidos, se ha reabierto el debate de la suspensión de las patentes. Eso da esperanza a los organismos vinculados a la salud y al comercio mundial, que lo ven como un paso para producir más, mientras las farmacéuticas lo interpretan como una pérdida de ingresos y de tecnología. Desde finales del año pasado, India y Sudáfrica llevan reclamando esa suspensión temporal de patentes. India es a la vez uno de los países más afectados por el COVID, 300.000 contagios y unos 4.000 muertos diarios, y uno de los mayores productores de vacuna del mundo, esa es la paradoja. Tiene mucha capacidad de producción, pero poca distribución. Una vez que Estados Unidos se ha sumado a esa petición, que China parece que está dispuesta a refrendar, queda por ver qué hará la Unión Europea. Doña Úrsula von der Leyen aseguraba esta mañana en Bruselas que está dispuesta a estudiarlo, pero recordaba que para que las vacunas lleguen a todos los rincones del mundo hay otras opciones, como exportar. Sin querer nombrar a nadie, en la Diana, Londres y Washington.
The European Union is also ready.
La Unión Europea está preparada para discutir cualquier propuesta que aborde esta crisis de manera eficaz, como la propuesta de suspender estas patentes puede ayudarnos a conseguir los objetivos marcados.
Buena parte de las economías desarrolladas, donde están ubicadas las grandes farmacéuticas, no están muy de acuerdo con la suspensión de las patentes, aunque sí coinciden en que hay que introducir cambios para aumentar la producción. Es lo que han venido a decir esta tarde desde Alemania, que prefiere buscar otras alternativas. También está en juego la propiedad intelectual, que ha servido para fomentar la innovación tecnológica, para invertir. Sin esa inversión, sin ese trabajo a destajo en los laboratorios, habría sido imposible desarrollar cualquiera de las vacunas que se están administrando en el mundo. En tiempo récord, recordemos que ha pasado menos de un año.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Han pasado 9 días sin saber absolutamente nada de esas dos niñas. Imagínate la angustia, imagínate el miedo, la desolación, la sensación que debe tener Beatriz, la madre, que sin descanso sigue pidiendo la colaboración ciudadana para encontrar a Olivia, de 6, y a Ana, de 1 añito.
Ana, besito a Oli, corre, besito.
¿Otro?
Todo comenzó el martes 27 de abril, cuando Tomás Jimeno, el padre de 37 años, debía entregar a las pequeñas a su madre, pero no se presentó. A partir de ese momento, la Guardia Civil se puso manos a la obra para localizarlos. Registraron casa, jardines, cámara de seguridad del puerto, un barco de su propiedad que apareció a la deriva y que se ha convertido en una pieza fundamental. A este operativo se ha incorporado también la UCO, la Unidad Central Operativa, que seguro que te suenan por su intervención en casos como Diana Kerr, Gabriel Cruz o Asunta Basterra. Mientras se mantiene activo el dispositivo de búsqueda por las costas de Tenerife, con un rastreo por tierra, mar y aire, Anselmo Pestana es el delegado del Gobierno en Canarias.
Se sigue buscando en el mar, siguiendo un poco las corrientes y hacia el sur de la isla y manteniendo todas las hipótesis de investigación abiertas.
Esto hay que subrayarlo. No se descarta ninguna hipótesis, desde la peor a que las niñas siguen con él. Bueno, todo es posible, hay que trabajar con cualquier escenario. Entre ellos, la posibilidad, como digo, de que pudiera haber escapado vía marítima con algún cómplice.
Hay una posibilidad de que pueda haber huido a un país de Latinoamérica. Bueno, pues tenemos que aprovechar esta circunstancia y difundir allí. Han sido varios casos de personas desaparecidas que hemos encontrado en países de Sudamérica gracias a la difusión.
Has escuchado a Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos, que ante esta posibilidad han ampliado la difusión de la desaparición de esta familia a toda América Latina. Asegura que es un caso muy difícil de resolver, pero espera que sobre todo las niñas estén bien. Las piezas del puzzle tan complicado siguen sobre la mesa mientras los agentes intentan reconstruir paso a paso cada minuto de aquella noche. Hoy, en ABC se puede leer que las cámaras del puerto captaron 3 viajes de su coche a la lancha cargado con bultos, pero que a su regreso sobre las 11:30 de la noche ya no había bultos. Cruz Morcillo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, ¿qué es lo último que se sabe del tal Tomás y de Olivia y Ana?
Pues yo esto que acabáis de comentar y que es un dato muy importante desde mi punto de vista, Ángel, cuando hay la certeza de que carga esos bultos, no solo porque está registrado por las cámaras del puerto, sino porque además hay un vigilante de seguridad con el que él incluso habla a la vuelta. Y este vigilante le ve tanto subir a la embarcación, por eso están completamente seguros de que las niñas no subieron, no solo por las cámaras, sino porque está este testigo que estaba allí al lado y también le ve de vuelta. Y a la vuelta, los bultos que había depositado en la cubierta de la lancha no están, son 2 bolsas grandes de lona tipo petate y una maleta. Se ha dicho que podía haber alguna de las bolsas. A mí me aseguran que cuando él vuelve a las 11:30 ya no hay ninguna bolsa y luego volvería a zarpar a las 12:30. Entonces, la verdad es que en los casos de desaparecidos, tú lo sabes, Ángel, cada hora que pasa el panorama se complica y se ensombrece más. Y bueno, evidentemente la familia y los investigadores siguen teniendo todas las líneas abiertas, pero todo lo que están tocando hasta ahora no ha dado resultados. No han encontrado un cómplice, no han encontrado movimientos de cuentas sospechosos, como se dijeron, más allá. Es decir, no tienen interés criminal más allá de los movimientos de cuenta importantes que había en las empresas que son de la familia y que evidentemente tienen una actividad económica importante, pero no se ha visto eso que se contó de que se había extraído, que había extraído hasta 70.000 euros, se llegó a contar, etcétera, ¿no? Y tampoco se ha encontrado restos biológicos ni en la casa, ni en el coche, ni en la lancha, porque lo único que hay, digo de las niñas, lo único que hay en la lancha es de él y es sangre de él, que ni siquiera tiene que ser, por qué ser de ese día.
No, seguro. La historia se repite, ¿no? Es una especie de... Este tipo de psicópatas son, digamos, que aparecen muchas veces.
Tiene todo el perfil de un maltratador, si no consumado en potencia, de alguien que utiliza, aunque solo, y permíteme las comillas en el solo arrebatar a una madre durante 9 días a sus 2 niñas sin saber dónde están, evidentemente el instrumento que está utilizando, que ha utilizado para dañarla es lo que más le duele, ¿no? La pareja se había separado, como en tantas ocasiones, y la una de las partes que no acepta esa separación, pues se dedica a eso, a hacerle daño con lo que más tiene. Y claro que lo hemos visto ya muchas veces, por desgracia, ¿no? De utilizar a los niños, a utilizar a los hijos, cuanto más pequeños, además, más, para hacer el mayor daño posible a la otra parte, ¿no?
Sí, sí, te vengas con lo peor de ti, pero te vengas a través de los hijos para hacerle daño precisamente a tu ex. Vamos a hacer el enlace con la historia que te trae aquí, Cruz. El caso José Bretón, ¿puede ser el caso que más te ha impresionado? Mira que llevas años haciendo esto, ¿eh?
Sin duda, Ángel, uno de los que más, porque
recuérdalo.
Pues José Bretón se lleva a sus 2 hijos porque le toca pasar el fin de semana con él a Córdoba, lo recoge en Huelva, le da un ultimátum, le dice a su mujer que quiere volver con ella, ya se habían separado, no había convenio regulador, no había nada todavía. Se los lleva a Córdoba, intenta volver, como te digo, le regala un ramo de flores ese mismo día, ella lo rechaza, por supuesto, y entra en una finca familiar con ellos en el coche, la finca de las Quemadillas, que se hizo tan famosa, y esa misma tarde entra a la hora de comer, poco antes de las 2 de la tarde, y en torno a las 6, 6 y pico, denuncia que los niños han desaparecido, que se le han perdido en el parque, en un parque muy famoso de Córdoba, donde en teoría iba a quedar con su hermano y con su sobrino, ¿no? Nadie se cree esa versión, aquí hay un paralelismo que a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Porque nadie ve salir de esa finca a los niños. Les ven entrar, o sea, saben que entran porque hay una cámara a lo lejos, pero nadie les vuelve a ver salir. Y allí se pasaron casi 9 meses. Bueno, no se pasaron porque encontraron unos restos en una hoguera esa misma noche y una tabla metálica, pero un perito dijo que esos huesos no eran de niños, sino de animales. Y bueno, pues les costó 9 meses a los investigadores deshacer ese entuerto y dar finalmente con los niños. El padre fue condenado por quemar en esa hoguera a sus 2 hijos.
¡Qué horror! Este caso, el de Bretón, es uno de los sucesos que recoge tu último libro, Cruz. Se titula Departamento de Homicidios, una memoria de la España negra, de la editorial Libros de Cao. Precisamente resulta imposible no recordar a Ruth y a José, con apenas 6 y 2 añitos de edad, y aquella fatídica tarde del 8 de octubre de 2011. Como te digo, ese día, un tal José Bretón hacía esta llamada al 112 de Andalucía.
Quería denunciar que no encuentro a mi hijo, a uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente.
Pero,
de la ciudad de los niños.
¿Qué ocurre con los menores?
Que no los encuentro.
Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no?
Exactamente.
De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba capital o algún pueblo?
No, en Córdoba capital. El niño tiene 2 años, la niña 6.
¿Cómo se llaman?
José y Ruth.
Eran las 6 de la tarde y este tío ya había cometido el asesinato de los niños. Imagínate qué papel, ¿eh? 13 días después de la desaparición, sus contradicciones le llevan a ser detenido. La madre, Ruth, lo tenía claro.
Todo el mundo que conoce a José Bretón sabe que él no perdió a mis niños. Y a los que no lo conocen, se lo digo yo. Él es el responsable de la desaparición de mis hijos. Y es él el que tiene que hablar. La familia, igual que yo, sabe que él es el responsable de la desaparición.
Los restos óseos de los críos fueron encontrados en la finca Las Quemadillas. José Bretón había quemado a sus hijos después de adormecerlos con varias pastillas. Los había quemado. Detrás de todas sus pistas y movimientos durante la investigación estuvo la inspectora jefe de homicidios, Carmen Pastor. Carmen, policía, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Por mucho que estudies, por mucho que te formes para ser policía, Carmen, ¿uno se prepara para trabajar, buscar y detener a un monstruo de esta calaña?
Pues la verdad es que eso en la escuela no te lo enseñan, por supuesto. Eso es el día a día y un caso detrás de otro, el que te va haciendo, bueno, pues un poco ir tragando todas esas escenas, todas esas personas con las que te encuentras que no querrías haberte encontrado nunca, pero que desde luego tienes que seguir hasta el final para que al final terminen donde tienen que terminar.
Carmen, yo se lo he preguntado a muchos policías en los casos de trata, en los casos de maltrato, no te digo en un homicidio. Tú luego llegas a casa, tienes hijos pequeños, ya seas hombre, ya seas la madre, y tienes que seguir haciendo tu vida a pesar de lo que has visto y de lo que sabes.
Sí, tú tienes que hacer tu vida porque la familia no tiene la culpa, pero hay casos que no te los puedes llegar a quitar de la cabeza. Y además es que hay casos tan mediáticos, por ejemplo, como este de Ruth y de José, pues es que todo la familia, los amigos, todos te van a preguntar, que tú no vas a decir nada, pero pero lo tienes continuo. Y bueno, pues además el teléfono arde, porque es que son muchos investigadores, es un equipo muy grande, no solamente homicidios, son científicas, son telecomunicaciones, son muchos, y en este caso, por ejemplo, Córdoba también. Entonces era pegarle al teléfono todo el día, y también, por supuesto, con Ruth, o sea, no te lo quitas.
Cruz, no hace falta que te presente a Carmen, ¿no?
No, creo que no.
Hola, Cruz.
Hola, Carmen. Carmen es una de las protagonistas. El libro tiene cuatro protagonistas, Ángel. Y sí es un libro de crímenes, pero yo digo que es más un libro de personas. Yo quería esto que tú le acabas de preguntar a Carmen. Yo se lo he preguntado unas cuantas veces a ella y a otros tres, a los otros tres protagonistas de mi libro. ¿Cómo vivís? ¿Cómo conseguís vivir con todo ese horror? ¿Y cómo conseguís luego, cuando se resuelve, cuando no se resuelve, cuando estáis con las víctimas? Carmen hablaba prácticamente a diario con Ruth, y ahora ya se puede contar, ¿verdad, Carmen? Porque está prescrito.
Sí.
La primera vez que Carmen vuelve de Córdoba y yo me la encuentro casualmente en Canilla, el gran centro policial de España, casi no la reconocí, porque se le caían los pantalones, literalmente. Creo que en una semana, no sé cuánto perdió.
Yo estuve allí 10 días seguidos al principio, porque luego pues iba a Córdoba pues continuamente, pero los 10 primeros días yo perdí 4 o 5 kilos, sí. Sí, es que en realidad prácticamente no dormíamos y comíamos lo que podíamos y cuando podíamos, pero eso pasa en todos los casos, sobre todo de desapariciones, que los primeros días son los más importantes, no puedes perder nada, ni un minuto.
Carmen, también llevaste la investigación de todos los casos más conocidos de los últimos años. Mira. Dos amigas, Laura del Hoyo y Marina, salían de su casa un 5 de agosto. Es la última vez que se les ve con vida. Tras denunciar su desaparición, los vecinos se vuelcan en la búsqueda.
Por favor, cualquier sea, aunque pensáis que no es relevante, poneros en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por favor, necesitamos información. Estamos, como veis, muy mal. Estamos desesperados.
Las pistas centran las sospechas en un ex de una de ellas, un tal Sergio Morate. El 11 de agosto, un testigo encuentra los cuerpos de las chicas con quemaduras, impregnados de cal. Morate huye y se emite una orden de búsqueda internacional. Carmen, fue detenido en Rumanía.
Sí, Lugo fue detenido. Y además recuerdo perfectamente que estábamos en el despacho, mi comisario y yo, y llegó la llamada y fue el agregado de Rumanía, el agregado nuestro en Rumanía, con el que estábamos hablando continuamente, porque llevamos ya una semana sabiendo que más o menos que iba a acabar allí. El que me dijo, ya está, Carmen, ya lo tenemos. Y bueno, pues ahí un poquito respiramos.
Caramba, 18 años dentro ya de homicidios. ¿Ves reflejado vuestro trabajo en este libro de Cruz?
Hombre, se han quedado muchísimos casos, pero es que es totalmente imposible. casos como el mío, como el de los otros tres investigadores que están en el libro, relatarlos todos. pero sí, se han ido contando y sí, se refleja muy bien, porque no solamente es en plan investigación, que eso ha habido otros momentos y otras entrevistas con medios de comunicación en los que lo hemos explicado. Ahí es un poquito yendo a lo personal también, ¿verdad, Cruz? Claro.
Sí, yo es lo que te decía, quería poner en valor lo que no vemos, lo que normalmente no vemos, y mucho menos cuando ellos están en primera línea, ¿no? Hasta donde me han dejado, me han abierto su puerta, que ha sido un regalazo y un lujo, Ángel.
Carmen, gracias por estar ahí. Nos vemos pronto, creo.
Creo que sí.
Venga, adiós,
venga,
Carmen.
Un beso, gracias.
Otro, adiós. Esta noche estamos repasando algunos de los sucesos recientes de la historia de España, de esa historia negra que se recogen en Departamento de Homicidios, una memoria de la España negra, firma una tal Cruz Morcillo, a lo mejor no suena. Bueno, 20 de abril del 97, Eva y sus amigas se encuentran en una discoteca de Algete, a las 12 de la noche deciden volver a casa. A pocos metros de su domicilio se despide de su amiga y se encamina hacia su hogar. Nunca llegó. Alguien se interpuso en su camino, la agredió sexualmente, la mató a puñaladas. Dos de ellas la alcanzaron en el corazón. Olga estaba esperando la llegada de su hija.
No era una niña que llegara tarde nunca a su casa. Tú la decías un horario y ella estaba. Yo le pedí a Manolo que fuera por la carretera de Coveña a ver si ella se había enfadado o algo y se había ido andando. No sé por qué me vino a mí eso a la cabeza. Él estuvo buscando por las cunetas, por todos los sitios. Estuvimos buscando, pero nada.
19 años después, la Guardia Civil detuvo al asesino. 19 años. Joaquín Palacios es uno de esos guardias que toda la vida, y se ha tirado trabajando en esto, lleva más de 30 años en homicidios. Joaquín, Guardia Civil, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
¿El caso de Eva Blanco es el más difícil que habéis tenido o que has tenido en tu vida?
Bueno, el tiempo ya lo dice. Estar casi al límite de la prescripción, rondando ya los 20 años, pues es un tropiezo tras otro, sobre una pared, volver a empezar. Bueno, todos los tomas con el mismo entusiasmo, pero efectivamente es un caso complejo. Muy complejo.
Yo recuerdo, a ver si estoy equivocado y si no me corriges, por favor. Recuerdo que aquel caso se consigue esclarecer gracias al avance de la ciencia.
Pues sí, la verdad es que en este caso ha ido a favor. El ADN ha sido el que, aunque no es la panacea de todo, pero en este caso fue definitivamente resolutorio, claro.
Cruz, ¿quién fue el asesino? ¿Cómo fue?
Bueno, el asesino, Joaquín lo podría contar mucho mejor. Yo cuento en el libro, buenas noches, Joaquín. Joaquín es una persona muy especial, porque muy poca gente en España ha pasado tantos años en la investigación de homicidio. Y yo cuento en el libro que fue el único de todos ellos, porque como siempre son equipos, como lo ha explicado Carmen, claro, pero fue el único que estuvo, que ya estaba ahí cuando se levanta el cadáver de Eva Blanco en el 97 y cuando se detiene al asesino en Francia y se le trae a España, ¿no? Tú fíjate lo que eso supone con un caso tan larguísimo y, como bien dice Joaquín, a punto de prescribir. Y yo creo que sí, que ahí la Guardia Civil demostró su tesón. Lo que ocurrió fue que a Eva la agrede un desconocido, descartaron, sería larguísimo de contar porque es un caso muy largo, pero a Eva la agrede un desconocido, un marroquí que estaba afincado, que vivía, trabajaba en un vivero y vivía en una roulotte muy cerca de donde suceden los hechos, al que nadie conocía ni identificaba. Se extrae un ADN, se extrae ADN del cuerpo de la víctima, pero no hay con qué cotejarlo, no hay con qué compararlo, porque este hombre no estaba fichado en España. De hecho, se va de Algete nada más ocurrir lo hecho. Joaquín, corrígeme tú, que tienes mucha mejor memoria que yo.
Se marchó a los 2 años.
¿Ves?
A los 2 años.
¿Qué te he dicho? Se marcha, pero claro, no se sabía quién era ni era el sospechoso. Estuvo ahí como tantos otros.
¿Y cómo Joaquín, cómo se le acaba encontrando en Francia 20 años después casi?
Bueno, pues con esos avances que ha mencionado Ángel, pues en un momento determinado, un oficial nuestro, un compañero, pues ve que en la Universidad en Santiago, pues en esos avances de ADN, por decirlo de alguna forma genérica, muy general, ¿no?
Sí, sí,
pues
sí.
pues hay, se avanza, ya no, son capaces de con ese ADN que tenemos de decirnos que era de raza norteafricana, de ojos marrones y pelo negro. Entonces, pues eso es avanzar un mundo. Siendo ese detalle determinante, ciencia cierta, eso es avanzar un mundo. Entonces, por sentido común, aplicas el sentido común, que a veces no es total tampoco, ¿no? Lo que hay aquí en España, pues, norte de África, pues marroquí, argelino, luego pues, egipcios menos, mauritanos menos. Entonces cogimos el padrón, que todavía lo guardamos, que todo eso también tiene su mérito, después de 20 años el papel, tener... nos quedamos con unos 300, hablamos ya de ese último año, digamos, de unos 300 marroquíes, imagínense, Ángel, dispersados por media Europa, localizando uno a uno, tratando de fin, hablar, de localizarlos con en el fin de tomarle la muestra, hasta que esa famosa muestra, pues de un hermano, pues nos dice que no es él, pero que está muy próximo en ese círculo, en fin, hasta que fuimos acotando, había dos hermanos, otro en el sur, este en el este de España, y este que estaba fincado en que a la postre fue el autor.
Yo me acuerdo de las imágenes típicas que grabáis en la operación, en la detención, los gendarmes y los guardias civiles de paisano con el pájaro este. Estoy viendo ahora mismo el telediario, tal cual.
Sí.
Mira,
en octubre de 2015 fue, sí.
Un último caso, Joaquín.
Sí, sí.
El famoso caso de aquel niño que desapareció en un accidente, un camión cisterna, iba con sus padres, este chaval. Los padres aparecen, los cuerpos. El caso es que han pasado 35 años... y el niño sigue sin aparecer. Este es el famoso caso de ese niño de un accidente que seguís sin pistas, Joaquín.
No, pues la verdad es que a día de hoy sigue siendo, para Interpol Europa, sigue siendo uno de los casos más enigmáticos de desaparición. Y como bien apuntabais, el mundo del crimen está muy ligado a la desaparición, van de la mano. Pero en este caso, bueno, también es un deseo. Casi no me gustaría, ojalá preferiera, porque... Lo que sucedió fue un accidente de tráfico. Es un camionero que va con su familia, aprovecha que ha terminado el fin de curso para un premio para su niño, va a Bilbao cargado de ácido y en el puerto de Somosierra vuelca, tiene un accidente, mueren los dos, iba el conductor, su mujer y el niño. Al menos salieron de Murcia. Y lo último que tenemos constatado es que en el puerto de Somosierra, en un bar que había de al amanecer, que salieron en la tarde anterior, la tarde-noche de San Juan fue de 1966, y tomaron el camarero recuerda perfectamente el desayuno que hicieron, al niño le llamó la atención porque iba con un pantaloncito rojo y una camiseta y les puso un dulce y un vaso de leche, se montaron en el camión y fue la última persona que lo vio. El accidente fue a pocos kilómetros más adelante y aparecieron muertos los dos, fue el tremendo, implicados varios camiones. Cuando la Guardia Civil de Tráfico notifica a su abuela materna el accidente, la abuela materna dice, ¿y el zagal cómo está? ¿Cómo está el zagal? ¿Cómo, señora, qué zagal? ¿De qué nos habla usted? Dice, sí, sigo a mi nieto de 9 años en el camión. Y hasta hoy.
35 años. Y ese caso, ya para terminar, Joaquín,
sí.
¿Ese caso sigue abierto? Quiero decir... ¿Seguimos?
La Guardia Civil, los casos nunca se cierran, las apariciones. Por sentido común, o parece una frase hecha, fácil decirla, que no se cierra, ¿no? Pero por sentido común, el tiempo corre en contra. Es decir, la familia ha fallecido, la mayoría, la Guardia Civil es de tráfico que se han atestado, si están jubilados, todo desgraciadamente, el tiempo pues corre en contra, ¿no? Claro. Por sentido común, pero los casos no se cierran. Y mientras que haya gente como nosotros, con ese tesón y esa constancia y esa negación, pues mientras que haya alguien, pues no se olvidan los casos. Yo, precisamente en 2015, hubo una novedad. Cuando ocurrió el hecho, no había el tema de ADN, estaba en mantillas. En 2010 se le tomó ADN a la abuela materna, antes de fallecer, con todo el programa Fénix en marcha, que es de cotejar muestras de ADN con cadáveres que aparezcan. Y bueno, pues la mujer falleció en 2012... Y en 2015, entonces, para que la gente nos entienda, don Ángel, esos marcadores que ven ustedes, que vemos en las figuras de ADN, entonces me parece que estaba en 7, cuando en 7 marcadores, cuando empezó. Y ahora creo que andamos por 21 o 22. Digo de una forma coloquial, para que la gente nos entienda.
Sí.
En 2015 tuvimos una novedad de la provincia de Guadalajara, unos restos que aparecieron en los que decían que tenían relación con el niño de Somosierra. Nosotros, ya temiéndonos pues ese avance, efectivamente, de esas veintitantas columnas que habían esos restos, esas esos siete coincidían, pero las demás no. Quiero decir que fue una falsa alarma, ¿no?
Ya,
pero ese caso me aproveché, yo personalmente me envié, mando al jefe, rehice todo ese dossier, ¿verdad? Y bueno, pues seguimos en el caso.
Pues seguimos en el caso y ni hay que decir, tiene, seguiremos investigando también nosotros,
claro,
o preguntando a los que sabéis. Joaquín Palacios,
sí.
Guardia Civil de Homicidios, gracias.
Pues un placer saludarle, don Ángel.
Adiós, buenas noches.
Un placer.
Cruz,
buenas noches.
Digo que nos vemos pronto y hablaremos despacito con los protagonistas.
Has visto que son maravillosos.
Bueno, ya ves.
Has visto, o sea, la memoria de Joaquín, ¿no?
Tampoco hace falta que me lo petas, ¿eh?
El pantalón rojo.
Departamento de Homicidios, el último libro de Cruz Morcillo. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Un beso, Cruz. Chao.
Un beso.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot, y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita, y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA. Creando oportunidades.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía vamos a hablar de la tromba de impuestos que nos vienen encima. Sí, justo y curiosamente nos hemos enterado después de las elecciones en Madrid. Por interés meramente partidista, el gobierno ha estado guardando lo que llama el plan de recuperación que ha enviado a Bruselas, y allí clava la adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, o sea, el sablazo. ¿Quién va a pagar más impuestos? Todos. no va a ser solo cosa de ricos, como se ha vendido hasta ahora. Con eso no llegaría para pagar la factura de la crisis sin tocar los gastos. Por eso necesitan aumentar mucho los ingresos. Nos van a freír a todos, a las clases medias, bajas, altas, a todos. La lista es interminable. Una de las últimas novedades es una tasa de movilidad aérea para reducir las emisiones, dicen, pero que el sector lo ve como un tiro de gracia al turismo. Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
Tendría un efecto marginal en la reducción de las emisiones y, sin embargo, el efecto sería devastador en lo que se refiere al turismo, al empleo y a la conectividad en nuestro país, precisamente en el momento en que la industria todavía está luchando por su supervivencia.
Una de las medidas más polémicas es el pago por el uso de las autovías. No son peajes de autopistas, como los conocemos, no, por circular por las autovías. Podría extenderse también a las carreteras nacionales. Nadia Calviño ha defendido hoy en el Congreso que es justo pagar por usar la red viaria.
Habrá que plantearse un sistema que sea mucho más eficiente para mantener nuestras autopistas, nuestras infraestructuras. Es que el pago por uso es el modelo europeo y además el más justo desde el punto de vista de la distribución en el territorio.
Para pagar la deuda que hemos contraído, el gobierno también podría reducir gastos. No sé, el que supone, por ejemplo, tener a cientos y no miles de asesores en entes públicos. Pero eso no se toca. Sí van a subir las cotizaciones que pagan las empresas y los trabajadores. Fernando Santiago es presidente de los gestores administrativos de España.
Siguen pidiendo a los mismos que se esfuercen y nos gustaría tener claro cómo se va a esforzar nuestra clase dirigente y cómo se va a esforzar el gobierno de España de forma que no pague el pato el de siempre, la pequeña empresa y el autónomo.
Y hay más subidas, ¿eh? Diésel, patrimonio, sociedades, IVA. Enseguida analizamos capítulo a capítulo cómo te va a afectar este atraco fiscal que nos ha ocultado Sánchez, que iba a perpetrar, pero claro, es cuestión de tiempo. Antes, resumen de la actualidad en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por la negociación para la prórroga de los ERTE.
El gobierno ha propuesto a los agentes sociales ampliarlos hasta finales de septiembre, 4 meses más. El esquema sería muy similar al actual y la única variación sería la creación de un ERTE estructural financiado por el Estado, las empresas y los propios afectados.
La llegada de turistas internacionales cayó en marzo un 75,5%.
La caída es algo menor que en otras ocasiones porque la comparación es con marzo del año pasado, cuando ya de hecho estaba el cerrojazo. Desde entonces España ha perdido 70 millones de viajeros extranjeros y ha dejado de ingresar 79.000 millones de euros.
Empiezan a subir los precios de la vivienda.
Casi un punto. Se encarecieron los pisos nuevos y de segunda mano, lo que apunta a una estabilización tras las caídas registradas el pasado año. Los mayores incrementos, en torno al 5%, se han registrado en la costa mediterránea y en las islas.
Y Hacienda devuelve 2.250 millones de euros en el primer mes de la campaña de la renta.
Ya han cumplido con el fisco, más de 6 millones y medio de contribuyentes. 1 millón de las declaraciones presentadas ha salido a ingresar, lo que supone un incremento del 25% con respecto al año pasado. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos con nuestra clase de economía. Hoy tenemos que hablar de esa avalancha de impuestos que se nos viene encima. El gobierno ha ocultado el asunto hasta que han pasado las elecciones de Madrid. Dicen que ahora ya se permite por transparencia. En fin, de nada ha servido porque el batacazo va a ser monumental. Bueno, vamos a repasar durante los próximos minutos, casi casi tipo test, los impuestos que nos van a subir, porque te digo que son unos cuantos, ¿eh? Daniel Lacalle es profesor de economía y economista jefe de Tresis. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal todo?
Oye, bueno, dando noticias como estas, pues te puedes imaginar. Pero bueno, oye, voy a hacer, no digo de abogado del diablo, que se me entienda la frase. Es evidente que tenemos que pagar impuestos. Es evidente que este pedazo crisis hay que pagarla de alguna manera y que el agujero, el déficit, la deuda, el desastre económico, todo el mundo tendremos que apechugar, cada uno en la medida que pueda. ¿El camino es este?
Claro que no. Porque es que somos el ejemplo precisamente en Europa de haber cometido el error de mantener y subir los impuestos durante esta crisis de la pandemia y hemos reflejado con ello el déficit más alto de toda la Unión Europea y la peor recaudación incluso de, comparado con aquellos países que tienen una mayor exposición al turismo, como por ejemplo Portugal o Grecia. Entonces, si hay algo que se demuestra en este entorno, es que es una absoluta locura que cuando empieza a respirar la economía, empieza a haber algún tipo de apertura, etcétera, le das un hachazo de tal calibre vía impuestos indirectos que lo paga toda la clase media y los trabajadores, que lo que hace es ponerle todavía más piedras en el camino a la recuperación. Uh-huh. Italia, Portugal, todos los países de nuestro entorno, hasta Francia, han presentado sus planes de recuperación basados en una evidencia. La consolidación fiscal de los próximos 2 años tiene que venir vía crecimiento y empleo, no vía ingresos fiscales por nuevas figuras tributarias. Entonces, el gobierno sigue emperrado en la idea de que subir impuestos es igual a más ingresos, cuando además es el gobierno que ha mostrado ante la evidencia de que subir impuestos no es más ingresos, como ocurrió ya con las subidas del 2019 y del 2018, porque nos olvidamos que es que nos han subido los impuestos a la creación de empleo 2 veces.
Uh-huh. Vamos con los impuestos en concreto, por lo menos lo que sabemos. El primero de ellos, el de las autovías. Esto no lo utilizan solo los ricos, si me apuras es lo que menos. Ovidio de la Roza es presidente de la Confederación Española de Transportes de Mercancías.
Nosotros somos el segundo país después de Polonia en transporte internacional de mercancías. Nuestros principales clientes son precisamente los países de la Unión Europea. Además, tenemos la mayor exportación, se hace con productos hortofrutícolas. Son productos de poco valor añadido. Si a usted esto le añade desde un país periférico como es España, un coste implantado por estas propias tasas, estarías encontrándote con que nuestras mercancías dejarían de ser competitivas.
Claro, todos tenemos coche. Los que vivimos fuera de Madrid tenemos que entrar por una autovía, pero es que todos compramos lo que transportan los camiones.
Efectivamente, y es que aquí vuelve lo que es la ingeniería social y una visión completamente alejada de la realidad de la fiscalidad. La agricultura ya ha sufrido enormemente la subida de impuestos, incluida bajo el subterfugio del salario mínimo interprofesional, con la subida de las bases mínimas de cotización. Ha sufrido la subida de los impuestos indirectos. Y la agricultura, que se encuentra con unos márgenes bajísimos y, por supuesto, con que exporta como su forma de sobrevivir, se encuentra ahora mismo con otro aumento gigantesco de impuestos que va a repercutir inevitablemente en que lo que ya es una evidencia por la política monetaria, que están subiendo los precios de los alimentos frescos, a eso se le va a añadir el hecho de que va a subir todavía más los alimentos para los ciudadanos, porque no se puede hablar de margen. Para que lo sepan los que nos están escuchando, un kilo de tomates tiene aproximadamente un 41% de impuestos y el margen que tiene el agricultor no llega al 4%.
Ya. El diésel. José Manuel Medina es comercial en un concesionario de A Coruña.
Pensamos que a nivel concesionario nos va a afectar en una caída grande de las ventas y que, bueno, que va a perjudicar ya no solo al transporte, sino también al usuario del día a día, para que se desplace a trabajar con su coche, a buscar a sus hijos, etcétera. No es coherente que la situación que está con los parados que hay, los ERTEs, que encima graben los impuestos, porque siempre repercuten sobre los mismos.
A este impuesto le va de la mano el aumento en el impuesto de matriculación, que ya subió en enero. Ojo, pero todo pinta que sube otra vez.
Respecto al impuesto de matriculación, la subida este año, pues bueno, las caídas de ventas han sido brutales en el primer trimestre. Lo han hecho pretendiendo recaudar más y lo que yo creo que se ha conseguido es recaudar menos y perjudicar a un sector como es el automóvil, que ya estamos bastante maltrechos en esta última época.
Como sector industrial, el automóvil en España es clave mucho más que en otros países de Europa.
Claro, es que si hacemos un cálculo, o sea, le hacen un destrozo a la agricultura, le hacen un destrozo a la al sector del automóvil, pues ya estamos hablando de más del 15% del Producto Interior Bruto entre directo e indirecto al que le están haciendo daño. Y recordemos, porque es que una de las cosas en este argumentario melifluo y completamente falsario que utiliza la ministra de Hacienda es que estos son impuestos adicionales sobre enormes impuestos que cualquier usuario de gasolinas o de gasóleo está pagando más del 50% de impuestos en el precio del litro de gasolina o de gasóleo que está pagando. Es que aquí nos están hablando del impuesto a las autovías como si no estuviéramos pagando ya más de 1.000 millones anuales en impuestos que están en el presupuesto de fomento para el mantenimiento de las carreteras. Nos están hablando de impuestos verdes como si no los hubiera cuando recaudamos casi 21.000 millones en impuestos verdes. O sea, existe esta retórica constante de adaptar a la fiscalidad europea y no sé qué, no sé cuánto, cuando existe, o sea, que son impuestos que ya están pagándose hoy en día, los están aumentando todavía.
Capítulo armonización fiscal, que me parece un eufemismo maravilloso. Esto es como lo del crecimiento negativo, pero en fin, estas cosas que decimos. Implicará una subida de impuestos en sucesiones, Madrid, Andalucía o Cantabria, que son las que graban menos las herencias. Asturias, allí el impuesto es más alto. En otras como Andalucía está a cero desde hace nada, desde antes de ayer, porque antes sí se pagaba. Mira, Fran vive en Sevilla y en 2011 recibió una herencia de su tía.
Se nos pedía más de 200.000 euros, dinero que nosotros no teníamos. Empezaron los intereses, las multas, los recargos, los embargos. Y bueno, ahí empezó a hacerse lo que es la deuda que hoy día tenemos.
¿Por qué dicen armonizar cuando quieren decir subir?
Porque utilizan constantemente pues subterfugios lingüísticos, armonizar, retocar, orientar, etcétera. Pero siempre están hablando de subir, no van a armonizar nada. No se va a cambiar la fiscalidad específica que tiene el País Vasco, ni la de Navarra, ni la de Canarias, ni la de Ceuta, ni la de Melilla, que no deberían. Pero no van a armonizar nada, lo único que van a hacer va a ser subir los impuestos a los madrileños, a los andaluces, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, y más importante, utilizan constantemente una mentira, que es decir, no, vamos a subir el impuesto de sucesiones a estas comunidades para que paguen menos impuestos otras, pero es que eso no es verdad, porque no le bajan los impuestos a absolutamente nadie, es simplemente subida de impuestos. Y como ha dicho la persona que estaba hablando, el impuesto de sucesiones es un impuesto profundamente regresivo, porque no es que heredes 100.000 o 200.000 euros y tengas que pagar un impuesto, es que heredas un inmueble, en muchos casos invendible, en muchos casos, o en todos los casos, no liquidable, y tienes que sacar inmediatamente una cantidad que el 99% de la población no tiene para pagar el impuesto en caja. Es que esto, y además, ojo, el impuesto de sucesiones está en España manipulado con una valoración de las tasaciones por parte del catastro tan desproporcionadas que los propios colegios de administradores hablan de 30 y 40% de diferencias.
Daniel, me va a pillar el toro y me quedan tantos impuestos. Te pido casi. Digo, quedamos para otra clase, no te quepa ninguna duda. El capítulo empresas. Se habla de revisar la imposición societaria. A prepararse, ¿qué diría aquel? Fernando Santiago preside el Colegio de Administradores.
Estamos con la frase de ponga usted hoy el dinero, adelante usted las cotizaciones suyas del mañana y mañana casi seguro que le pagaremos más en su pensión. Pero eso sí, mañana siguen pidiendo a los mismos que se esfuercen. Y nos gustaría tener...
Esta es una clave muy interesante, profe. Claro. Aumentar ingresos, pero no bajar los gastos. Eso no se haría en ninguna familia, ¿no?
Claro, no, ni en ninguna familia, ni además, y esta es la clave, ninguna de estas medidas presupuestarias ni siquiera toca la superficie del aumento de gasto administrativo
ya
completamente fuera del COVID-19 que ha llevado a cabo este gobierno. O sea, piensa que en las cifras que además están infladas, de estimación de ingresos que está manejando el gobierno, no se llega ni siquiera al 40%, de la cantidad que han aumentado, no de gasto por sanidad o por COVID, no, de gasto administrativo puro y duro que han multiplicado en estos años.
Oye, te hago ahora sí que dos muy breves. La famosa declaración conjunta de la renta que a todos el gestor nos ha dicho, a ver cómo te sale por matrimonio y a ver cómo te sale por separado. En función de eso la presentamos. ¿Tú crees que se retrasa o que de verdad era una errata?
No, ni se retrasa.
Ya me sé la respuesta, pero lo de la, como ha dicho la errata...
Claro que no es una errata y además venía ahora mismo con otro economista conocido de todos en el tren, en el que estábamos hablando, sabemos perfectamente quién es la persona que ha estado repitiendo una y otra vez que eso es una gran medida para mejorar la integración de la mujer en el mercado laboral y es una tontería, ¿eh? Eso está en el texto, no han cambiado nada del texto que han enviado a la Unión Europea y lo van a hacer. Además, de hecho, el día 3 dijeron que era una errata, como había elecciones en Madrid, y el día 6 ya se han olvidado de la errata. Y además es una errata que no han corregido.
Sí, una errata que son 10 líneas. Y la última, los planes de pensiones privados. ¿Qué te parece?
Bueno, eso es lo de siempre. Claro, una sociedad que penaliza el ahorro es una sociedad que está abocada a la quiebra. O sea, todos los países de la Unión Europea, ya que se llenan tanto la boca de que estamos adaptando la fiscalidad a la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea dan deducciones y facilidades para los planes de pensiones privados para complementar, como no puede ser de otra manera, la pensión de los sistemas públicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando haces esto? Pasan dos cosas. Primero, no se fortalece la sostenibilidad del sistema público porque pones en peligro el empleo, el crecimiento, etcétera. Y segundo, es que encima llevas a que la gente no ahorre y, por lo tanto, la precariedad en la edad después de jubilar es mucho mayor. Claro. Es una locura.
Lo dicho, este es el primer capítulo. Te llamaremos otro día para hablar de otros muchos que nos hemos quedado por ahí colgando. Daniel Lacalle, profesor de economía, jefe de Tresis. El otro día me estuve tomando un café con un amigo tuyo, por cierto. Gracias, Daniel. Cuídate.
Un fuerte abrazo. A ver si
otro para ti. Nos vamos al dato. Terminamos el repaso a la información económica con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
3,4%.
Es lo que representa la cultura en España en términos económicos, el 3,4% del Producto Interior Bruto. Este cálculo lo hace el Círculo Ecuestre de Barcelona. Contrasta con el 4,7% del PIB que la cultura alcanza en la Unión Europea. Están muy preocupados por el impacto que va a tener la crisis del COVID, sobre todo porque muchos trabajadores del sector tienen unas muy precarias condiciones laborales, incluso vitales.
¿Qué se propone para elevar el peso de esta actividad?
Pues facilitar el acceso de las pequeñas empresas culturales a los fondos de reconstrucción europeos, favorecer la conexión de la cultura con la empresa y una ley de mecenazgo que favorezca las donaciones privadas hacia la industria cultural.
Oye, esto imagino que la cultura habrá sufrido en todas partes, ¿no? No solo
aquí. Sí, mucho. Mira, Ángel, te voy a dar unos datos de la UNESCO. De los 95.000 museos que hay en todo el mundo, el 95% ha cerrado y el 13% tal vez no vuelva nunca a abrir. Hay 1.121 sitios declarados Patrimonio Mundial y la gran mayoría no son accesibles por el COVID. Se ha debilitado la conexión entre la cultura y el patrimonio y tal vez no seamos muy conscientes, pero nos lo recuerda la UNESCO. Ese acceso al patrimonio cultural es un derecho fundamental reconocido en la Carta de Naciones Unidas.
Y en cifras, para terminar...
4 de cada 10 euros de los ingresos por turismo en todo el planeta se atribuyen de forma directa al turismo cultural. Y el turismo da trabajo a 75 millones de personas en todo el mundo. Así que ves que es mucho lo que está en juego con la cultura.
Caramba. Gracias, Ana Samboal, por el dato, como siempre.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós. Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Pues mira, creo que es la historia de Janula. en realidad no lo tengo muy claro. Bueno, el caso es que esta mujer estaba embarazada de 22 semanas y pilló el COVID a mediados de enero. Bueno, la situación era mala, era muy mala. A las dificultades de respirar se unían varias complicaciones, porque el oxígeno no solo le faltaba a ella. Y por si fuera poco, no era posible poner la boca abajo, precisamente por el embarazo. Si se sacaba el feto de forma prematura, podía morir o tener graves secuelas. Ella también podía morir. Así que, en el hospital La Fe de Valencia, decidieron que los dos siguieran respirando, conectando a Yanula a una unidad de respiración extracorpórea en la unidad de reanimación. Un pulmón artificial les daría el oxígeno que los pulmones de la madre no estaban en disposición de facilitar. Después de 3 semanas, los pulmones de Yanula empezaron a reaccionar. Pero hubo que esperar hasta que se cumpliera la semana 37. Y entonces, Marcus, un bebé de algo menos de 3 kilos, decidió venir a esta vida en el momento más extraño, en el mejor lugar del mundo. En un hospital en el que los servicios de reanimación, neumología, obstetricia, ginecología decidieron que los dos deberían vivir y que un pulmón artificial les podría dar el oxígeno que el COVID les negaba. Así que, pues no sé si es la historia de Yanula, que aún sigue con algunas secuelas del COVID, la de Marcus o la de unos especialistas del Hospital de la Fe de Valencia. Sea de quien sea la historia, es una historia preciosa.
¿Te imaginas, Julio? No sé cuántas. La de cientos y miles de historias como esa, que han terminado bien, ¿eh? Las que han terminado mal, por lo menos son 110.000 ya. Y que no sabemos o que no han trascendido. ¿Te imaginas cuántos milagros ha habido?
Pues sí, porque esto, si esto no lo es, se le tiene que parecer mucho. Es tantísima gente dándole vueltas a la cabeza, sí, sí, para ver de qué manera sacan a los dos y...
Y lo sacan.
Sí.
El milagro de unos señores y señoras vestidos de blanco, de verde, con pijamas. Sí. Es impresionante. Increíble. Gracias, Julius.
A ti.
Cuídate. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.